El otro tema del día ha sido la sentencia a los tres exjugadores de la Arandina, Raúl Calvo, Víctor Rodríguez y Carlos Cuadrado. 38 años de prisión para cada uno, que yo por la mañana cuando he leído la alerta pensé que habían sumado la condena de todos ellos. No, no, son 38 años de prisión para cada uno de ellos. Emilio Cortés es nuestro catedrático de Derecho Penal. Hola, Emilio, muy buenas.
Juanma, compañía, buenas noches.
Es una sentencia durísima, ¿no?
Es una sentencia durísima que aplica la doctrina del Tribunal Supremo relacionada con el caso de la manada de Pamplona y que viene a decir que en este tipo de agresiones sexuales donde concurre más de un individuo, no solamente responderá de su agresión sexual, la que comete él, la que proyecta sobre el cuerpo de la víctima, sino que además, como está concurriendo con otros a crear o está contribuyendo a crear una situación de intimidación en esa víctima, pues también debe responder como cooperador de las violaciones de los demás. Y por tanto, la suma de esas tres penas, en este caso, porque son tres personas, la de la autoría y las dos de la colaboración, nos da el margen de los 38 años de prisión.
Son, creo, 14 por hacerlo y 12 y 12 por consentir la de cada uno de los otros dos, ¿no?
No tanto consentir, sino contribuir.
Colaborar, contribuir.
Claro, es decir, contra la libertad sexual, en definitiva, es estudiar cuál es la causa que hace vencer la resistencia de la víctima. En este caso estamos ante una intimidación. A esa intimidación, al hecho de que la víctima no pueda reaccionar, contribuyen los tres. Y contribuyen los tres de tal manera que sirve para su propia agresión sexual, pero también contribuye, también causalmente, tiene un margen de contribución en la de los demás, porque la intimidación se mantiene precisamente por la presencia de ese grupo.
Emilio, yo desde fuera, cuando veo a los de la manada salir del juzgado y tal, los veo tapados, con gafas, con la capucha puesta, etcétera, esa cara de culpable que llevan cuando entran y cuando salen. ¿Por qué estos tres exjugadores de la Arandina van a pecho descubierto cuando salen y se plantan delante de los medios de comunicación y siguen clamando la inocencia y hablan de unas pruebas que el juez no ha querido tener en cuenta?
Bueno, yo creo que eso es una cuestión que atiende más a la forma de ser de cada uno, ¿no? A la forma de enfrentar la problemática, incluso de manera genérica, cómo enfrentan estas personas los problemas o qué grado de intoxicación, en el sentido más noble del término, tienen de sus abogados a la hora de que estos le participen pues un mayor o menor grado de compromiso frente a una condena. Muchas veces nuestros clientes actúan por nuestras propias indicaciones, que somos los que teóricamente sabemos del asunto y podemos decir, estaros tranquilos, estaros inquietos, ¿no? Pero creo que eso, desde el punto de vista criminal, no tiene, digamos, ninguna relevancia en cuanto a que podamos adivinar desde fuera,
claro,
si son más o menos culpables por su reacción ante los medios de comunicación.
Sí, es que se habla de audios de WhatsApp que el juez no ha tenido en cuenta.
Lo ha dicho un jugador en el sonido que has metido, que al parecer, Emilio, existe un audio de la víctima en la que reconoce a sus amigas que no fue una violación, que no fue abuso, pero el juez no ha admitido esa prueba. ¿Por qué no la ha admitido? Porque suponemos que es un mensaje privado, ¿no?
Bueno, una cosa es que no la admita y otra cosa es que no la valore o que la valore en conjunto con el resto de las pruebas. A lo mejor resulta que el juez puede considerar, como parece desprenderse del tenor de la sentencia, que era una maniobra por encubrir esa actividad que había padecido la víctima, que tampoco es una cosa que merezca ser por ahí, amplificada por ahí, y entonces el juez es libre a la hora de valorar la prueba. Es decir, una cosa es la admisión de la prueba, que la prueba quede incorporada o quede expulsada del proceso penal, y otra cosa es la valoración que haga el juez de esa prueba.
No, es que yo creo que esta no ha sido admitida,
No fue admitida. Y como no fue admitida, bueno, pues en virtud de una resolución judicial, pues habrá entendido el tribunal, en este caso, formado por tres magistrados, que no es una prueba que deba llevarse al plenario y, por tanto, queda expulsada de ese acervo, ¿no?
Ahora, ¿ellos pueden recurrir esta sentencia?
Sí, naturalmente, ante el Tribunal Supremo, claro.
Pero tienen que entrar en prisión, supongo.
Bueno, ahora habrá, dada la gravedad extraordinaria de la pena, pues habrá una vistilla, esta que se está produciendo estos días con los condenados en el proceso, con los de la manada de otros sitios que no son Pamplona, y entonces ahora habrá una vistilla donde el Ministerio Fiscal o las acusaciones podrán pedir, dada la gravedad de la pena y para evitar el riesgo de fuga, la posibilidad de que ingresen preventivamente en prisión. Pero lo tiene que pedir alguna de las acusaciones porque en España los jueces no pueden acordar esa prisión provisional de forma autónoma, sino que necesitan una petición de una acusación.
Lo normal es que se pida.
Sí, hombre, las penas son muy graves, son extraordinariamente graves. Aunque luego el margen máximo de cumplimiento en España son 20 años, y por tanto existe un grado de inflamación de 18 años, que en principio, teóricamente, no van a ser cumplidos, pero la envergadura de las penas sí justificaría un ingreso provisional en prisión de estas personas, a salvo de que luego el Tribunal Supremo pueda darle la vuelta o pueda mitigar esa pena tan grave en relación con los tres condenados.
O sea, perdona, les han caído 38. ¿Cuánto, cuánto van a estar en la cárcel si finalmente tienen que cumplir?
El máximo son 20.
20.
Y luego ya, en fin, luego ya habrá que ver si hay clasificaciones en grado, pero en principio el máximo son 20 años.
Pero el máximo para cualquier tipo de pena en España, ¿no?
Sí, el máximo son 20 años de cumplimiento.
O sea, ¿tú pones un coche bomba y te cargas a 50 personas y cumples 20 años de cárcel?
Eso, bueno, vamos a ver, ¿no? En ese caso es distinto porque ahí se atiende a distintos bienes jurídicos. Cada muerto tiene su vida. Aquí estamos hablando de que son atentados que se producen contra una misma víctima.
Vale.
Por tanto, aquí no hay distintas víctimas. Si hubiera distintas víctimas, llevaríamos el plazo de los 20 años a cada víctima.
Vale. Tú ten en cuenta que yo te hago preguntas del primer día de derecho penal. O sea, del día de la presentación.
Vale. Bueno, entonces, en este caso hay una única víctima y, por tanto, todo lo que se haya hecho contra ella se contrae en principio a un máximo de cumplimiento de 20 años. Recordad los delitos terroristas que muchas veces la Fiscalía pedía 2000 y pico de años, ¿no? ¿Lo recordáis?
Sí.
Bueno, esto es un poco, está inflamado, es ficticio y, en definitiva, entre otras cosas, por razones puramente biológicas, el margen de cumplimiento, pues lógicamente en España alcanza el máximo de 20 años.
¿Tú sabes cuál es la mayor condena de la historia de España?
Pues en el periodo democrático.
Sí, yo sí la sé. Mira, sé una cosa que tú...
¿Cuál? Cuéntame.
La de Emilio Suárez Trasorras, el que le dio la dinamita a autores del 11M.
Sí, exactamente.
Creo que acumula...
Sí, una burrada.
2000 años o por ahí, me parece.
Tendría que vivir 30 vidas para cumplir esa pena. Por tanto, luego el propio código establece una especie de sordina a eso y al final dice, bueno, el periodo máximo de cumplimiento es este. Y por tanto, pero en ese caso ya es distinto porque estamos hablando también de muchos perjudicados, de muchos muertos, de muchos heridos. Pero en este caso, que solamente hay una víctima, ya digo que llegará a los 20 años. A salvo de lo que puede decir el Tribunal Supremo, y ya aventuro desde ahora que por olfato, por años, me da la sensación de que el Tribunal Supremo algún maquillaje le va a hacer a esta sentencia.
¿Cuántos, Angelito? ¿Cuántos le han caído?
34.000 años de prisión.
Ah, 34.000.
34.715.
Sí. 34.715, fíjate. Yo sabía
eso
que
eso no lo vamos a vivir, por mucho que nos cuidemos, no lo vamos a vivir.
Firmo los 15, fíjate.
Oye, Emilio, ¿y ¿por qué crees que el Supremo maquillara la pena esta?
Bueno, porque en los hechos probados, la fundamentación jurídica, lo que se pone de manifiesto es que el principal argumento que se tiene es el testimonio de la víctima. Y el testimonio de la víctima, según parece, presenta algunas contradicciones. Y el Tribunal Supremo, si bien admite el testimonio de la víctima como prueba de cargo, faltaría más y mucho más en este tipo de delitos, donde son delitos que se suelen cometer en la soledad del autor, en este caso hay más personas. Pero bueno, el testimonio de los autores es unánime, ¿no? Frente al testimonio de la víctima, parece ser que ha habido alguna contradicción en los testimonios de la víctima, que a veces ha dicho blanco y otras veces ha dicho gris, y el Tribunal Supremo suele ser bastante sensible con este tipo de contradicciones a la hora de poder disminuir valor probatorio de cargo al testimonio de la víctima. Insisto, que se admite, se le da testimonio, se le da valor de verosimilitud, pero siempre que no haya contradicciones, que no haya un interés espurio, es decir, que se somete a determinadas características que posiblemente en este caso a lo mejor no han concurrido.
Emilio, es siempre un placer escucharte.
Es un sabio,
Aunque sea por temas tan escabrosos y tal, pero nos aclaras muchísimo y vale, se ahorra uno leer 50 páginas de periódico, la verdad.
En un programa líder hay que tener mucho cuidado con lo que se dice.
Hombre, lo has hecho líder tú, Emilio.
No, que en absoluto, por Dios.
Viniste cuando estábamos comiendo lentejas frías.
Y aquí seguimos.
Por cierto, enhorabuena, Emilio. Gracias, me lo habéis felicitado que su equipo va líder de segunda.
Sí, hombre, eso también es importante. A ver si.
No sabía que eras del Cádiz.
Pues ya te lo digo yo.
A ver si nos dura la racha, ¿eh? A ver si no nos entra el miedo y conseguimos el ascenso que la afición se merece tanto.
Joder, qué maravilla. Emilio, un abrazo.
Muy fuerte.
Gracias.
Muy pronto.